Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
Bienvenidos amigos, amigas. Les damos la bienvenida a esta nueva cita en el tiempo de voces, el espacio que en Canal Saber dedicamos al encuentro con personajes del mundo de la cultura. Hoy nos adentramos en la estrecha relación entre música y literatura a través de la trayectoria de nuestro invitado. Director de orquesta, productor musical y novelista. Discípulo de Zelvidache, Leonard Bernstein y Franco Ferrara, debutó con Montserrat Caballé y ha dirigido formaciones como la London Philharmonic o la Orquesta Nacional de España. En los últimos años ha cautivado a miles de lectores con libros como La música de la memoria, Yo Gaudí y su ambiciosa tetralogía Cuarteto de la guerra, con entregas dedicadas a Bartók, a Richard Strauss y a Shostakovich, donde explora la batalla entre el arte y el poder. Descendiente de Eusebi Güell, el gran mecenas de Antoni Gaudí, entrelaza en su obra música, historia y memoria familiar. Hoy hablamos de novelas, de música y de Gaudí. Xavier Güell, bienvenido a Canal Saber.
Estoy como en mi casa, ya lo sabes. Yo tengo una gran afición por venir, ¿verdad? En fin, a la Casa Botines, a León. Presentamos juntos, ¿te acuerdas, verdad? El Yo Gaudí en el 19. Y me siento, de verdad, en fin, muy contento de estar otra vez con vosotros.
Pues a mí me encanta que te sientas así, porque la comodidad, el confort del entrevistado siempre ayuda a que fluyan las ideas y a que las respuestas de las preguntas pues sean más sinceras, generalmente. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, por tu definición conceptual profesional. ¿Te sientes antes músico que escritor o al revés?
No, yo en este momento intento acercar la literatura a la música. Creo que la literatura tiene un ámbito musical que hace falta de todas maneras, ¿verdad?, desarrollar. Los grandes escritores que a mí me interesan, como Joyce, como Proust, como Hermann Broch, todos fueron grandes músicos. Y a mí lo que verdaderamente me apasiona es hacer novelas, literatura que suene, teniendo muy, muy presente, ¿verdad? Es decir, que la palabra se tiene que incendiar, ¿no? Y en ese ámbito estoy, con lo cual no encuentro una gran diferencia entre mi profesión como director de orquesta y mi actual, ¿verdad?, dedicación a literatura, puesto que, como te digo, lo que he intentado es conjugar ambas formas para hacer algo personal que realmente pueda llegar a la gente.
¿Y qué gana tu literatura por haber pasado por el foso o el podio?
Hombre, yo creo que mi literatura es distinta a las demás, ¿no? Justamente por lo que te decía antes, por tener presente, ¿verdad?, es decir, siempre la música como hilo conductor de mis palabras en mis novelas, ¿no? Y eso no es tanto que hable de músicos, que unas veces hablo, ¿verdad?, es decir, de música y otras no, como en el caso de Yo Gaudí, sino es una forma determinada de escribir, ¿no?, que atiende a los pulsos, al ritmo, a los silencios, a todo lo que es importante en la música y que muchas veces no está presente en la literatura, pero que en mi caso hago todo lo posible para que lo esté.
Debutaste a los 17 años con Montserrat Caballé. ¿Qué te temblaba más, las manos o la partitura?
Fue un día tremendo porque era un 5 de agosto, era un 5 de agosto de 1975 en el Puerto Banús. Don Pepe Banús me invitó a dirigir en ese 5 de agosto al aire libre en un concierto con arias y oberturas de Verdi y Puccini a Montserrat Caballé. A mí me llevaba como manager el hermano de Montserrat, que era Carlos Caballé, me dio esta oportunidad y fue fantástico, a pesar de las dificultades extraordinarias, porque hacía una humedad tremenda, los instrumentos, ¿verdad?, en fin, con esa humedad se desafinaban y tuvimos que hacer un esfuerzo extraordinario para poder, ¿verdad?, sacar el concierto adelante.
Xavier, has dirigido grandes orquestas y has estrenado obras contemporáneas. ¿Qué riesgo artístico no volverías a correr y cuál volverías a correr lo mil veces?
Yo creo que los riesgos son maravillosos, ¿no? La vida sin riesgos es muy aburrida, ¿no? Yo creo que una de las cosas mejores de los seres humanos es que hasta el último momento de sus vidas pueden tener iniciativas nuevas, ¿no? Y eso, la aventura de la vida, a mí me interesa una barbaridad. Yo estaba convencido de que el público en general desconocía lo mejor de la música de su propio tiempo. Es decir, toda la música producida a partir de la segunda mitad del siglo XX. Como consecuencia, ¿verdad?, de la revolución que Arnold Schönberg y su escuela de Viena, etcétera, creían previamente. Y esa extraordinaria música denominada contemporánea, ¿verdad?, era lo que a mí me interesaba, y fundé una sociedad que se llamaba La Música de Nuestro Tiempo, La Música de Hoy, que servía para presentar, ¿verdad?, lo mejor de esa música del siglo XX y de principios del siglo XXI, ¿no? Y tuvo éxito porque además había una generación de compositores jóvenes, de mi edad o incluso más jóvenes, que estaban despuntando en ese momento. Hicimos una labor importante para darla a conocer en todo el mundo. Como productor musical también colaboré con los grandes centros musicales como el Festival de Salzburgo o la Ópera de París, para poder de todas maneras llevar también a toda esta generación de grandes músicos jóvenes contemporáneos y darlos a conocer fuera de nuestras fronteras.
En La Música de la Memoria narras en primera persona a Beethoven, a Schubert, a Schumann, a Brahms, a Liszt, a Wagner, a Mahler. ¿Por qué la primera persona para hablar de los
Porque
genios?
Me parecía que llegaba más a la gente, ¿no? Es decir, yo había estado toda mi vida estudiando su vida y sus obras. Había sido, ¿verdad?, es decir, un ferviente, ¿verdad?, entusiasta, y había trabajado a fondo la música de todos los grandes, este arco maravilloso romántico que empieza con Beethoven y acaba con Gustav Mahler, ¿no? Y me parecía que la primera persona, todos son como, en fin, relatos largos, 7 relatos largos en el mismo libro, donde cada uno, desde Beethoven hasta Schubert, Schumann, Brahms, Liszt, Wagner, Mahler, hablan en primera persona de todo lo que les inquieta, de todo su mundo interior, ¿no?, de cuáles son los ámbitos en los que se mueven, qué mujeres o qué hombres, ¿verdad?, tuvieron relación con ella, con ellos, ¿no?, cuáles eran sus objetivos vitales y artísticos, ¿no? Y esa primera persona, donde normalmente, ¿verdad?, es decir, en las biografías, ¿verdad?, es decir, no queda suficientemente, ¿verdad?, en fin, clara, ahí lo que hacía, ¿verdad?, es decir, es meterme a fondo e interpretar esas vidas y esas obras y poderlo hacer en la forma de esta, de usando la primera persona, que era como muy, muy potente.
Arte versus poder vertebra tu cuarteto de la guerra. ¿Cuál es la línea roja a la hora de novelar vidas reales, especialmente vidas bajo el
totalitarismo? Yo lo que hago es interpretar, sigo interpretando. Porque lo importante, cuando yo hacía, en fin, dirigía orquestas, lo importante no eran las notas, sino lo que estaba detrás de las notas. Yo soy alumno de Leonard Bernstein, y la primera vez que lo encontré, nos había invitado a formar parte de un curso en Tanglewood, cerca de Boston, que él daba, ¿verdad? Es decir, lo primero que recuerdo es entrar como una exhalación, con un vaso de whisky en la mano y en la otra un cigarrillo, sentarse al piano, tocar los primeros acordes de la tercera sinfonía de Mahler y decirnos: yo soy Mahler. Entonces yo le pregunté: maestro, comprendo que nos diga que usted es Mahler porque esta noche va a dirigir la tercera sinfonía, pero mañana que dirigirá Shostakovich, ¿nos dirá que es Shostakovich? Y él dijo: por supuesto que sí, porque un director de orquesta tiene que verdaderamente robar el alma del compositor que interpreta y hacer la suya, porque lo importante no es la superficie de la música, las notas de la música, sino interpretar de verdad lo que hay detrás de estas notas. Después, ¿verdad?, es decir, nos reunimos y cuando pude saludarlo, le entregué una carta que me había hecho de recomendación, Victoria de Los Ángeles, a la cual la gran soprano catalana, a la cual había dirigido hacía pocos meses, y él, sin leerla, se la metió en el bolsillo y me preguntó: ¿qué notas tiene el fagot en el segundo compás de la Sinfonía Leningrado de Shostakovich. Era una pregunta relativamente fácil porque uno, en fin, recuerda mejor los primeros compases, y yo le dije inmediatamente mi, do, sol, sostenido, fa. Pero efectivamente, inmediatamente me preguntó, ¿y en el compás 54 qué notas tocan los violines? Era una pregunta mucho más difícil, y me salvó que viniera su asistente para reclamarlo para otra cosa, y no tuve que contestar que efectivamente no lo sabía. Con Bernstein aprendí absolutamente que la música no tiene límites, ¿no? Que no hay géneros en la música, que solo hay música buena y música mala, ¿no? Y que la música buena se puede encontrar también en el pop, en el rock, en el flamenco, en la música étnica y, por supuesto, también en el jazz y en la música clásica y antigua, ¿no? Eso fue una lección que aprendí a fondo, ¿no? Y aprendí también a saber cómo interpretar eso que hay detrás de las notas, ¿no? A intentar ir más allá. Y lo que hago en mi literatura es exactamente eso. Es exactamente eso. Ya. No solo buscar que mis palabras se incendien y que se conviertan en música, sino en el caso de que esté hablando sobre un personaje histórico, Gaudí o Beethoven o Mahler o Shostakovich, ¿verdad? Es decir, intentar robarles el alma y hablar como si fuera ellos mismos.
Ya decía Mahler que todo está en la partitura, excepto lo esencial.
Exactamente. Pues eso es un poco lo mismo que decía Bernstein a sus discípulos.
Y en Bartók, en el exilio, nos muestras una resistencia íntima que, de alguna forma, pues paga peajes personales. ¿Qué es lo que te conmovió escribiendo este...?
Claro, es decir, a mí me interesaba la obra más importante que he hecho hasta ahora, que es la tetralogía, que son cuatro libros, de los cuales están publicados ya tres: Bartók, Richard Strauss, Dmitri Shostakovich, y ahora estoy escribiendo a Arnold Schoenberg en su exilio a Los Ángeles. A mí lo que me interesaba de verdad es qué pasa cuando un ser humano, es igual que sea un artista o no, lo llevan al límite. Porque en la mayor parte de los casos, ¿verdad?, es lo que les pasó a los grandes creadores durante la Segunda Guerra Mundial. Sobre todo con el nazismo y con el estalinismo, ¿no? En el caso de Bartók, que es el primero, que es un compositor extraordinario, en 1940, en olor de multitudes, pues que es uno de los grandes compositores, ¿verdad?, es decir, de Europa en ese momento, decide que no quiere residir en una Hungría, que era Budapest, su ciudad natal, que no quiere residir, ¿verdad?, es decir, en una Europa dominada por las grandes dictaduras de Horthy en Hungría y en Alemania de Hitler, o, ¿verdad?, es decir, en fin, en Italia de Mussolini, ¿no? Y sin tener ninguna necesidad, se arriesga a los 60 años a abandonar Europa, ir con su segunda mujer, que era una discípula suya, que se llamaba Dita, coger un barco desde Lisboa y pasar sus últimos 5 años en Nueva York. Ahí realmente, ¿verdad?, lo pasa mal, porque su música no es reconocida, les parece demasiado, ¿verdad?, agresiva al público americano, no lo entienden, ¿verdad?, no saben ubicar ni siquiera, en fin, dónde está Hungría en un mapa general, ¿verdad?, es decir, del mundo. Y es muy incomprendido, ¿no? Y tiene verdaderos problemas, ¿verdad?, económicos y de salud. Solo al final de esos 5 años, hasta el 45, poco después, ¿verdad?, es decir, el final de la guerra, que muere, ¿verdad?, Kusevitsky, que es el director, un director muy importante, ¿verdad?, de la Sinfónica en ese momento, ¿verdad?, de Boston, decide, ¿verdad?, es decir, estrenar una obra que le encarga, que es el Concierto para Orquesta, que sí que es un éxito, y Yehudi Menuhin, el gran intérprete del violín, también le estrena su Sonata para violín solo. Pero es un caso de una absoluta honestidad desde el punto de vista, ¿verdad?, es decir, ético y político, el caso de Bartók. Y me interesaba porque, así como los otros tres casos de los otros tres personajes en el Cuarteto de la Guerra no tuvieron más remedio, ¿verdad?, que ser sometidos por unas circunstancias políticas determinadas, Bartók no. Bartók, ¿verdad?, es decir, decide abandonar la estabilidad, el confort de su vida y de su música, ¿verdad?, que es, en fin, aplaudida en todos los grandes escenarios en Europa en ese momento, y lanzarse, ¿verdad?, es decir, recruzar el océano para iniciar una aventura nueva que hasta el final, ¿verdad?, es decir, no le va a salir bien.
Y otro personaje también en tu tetralogía, has hecho referencia a la Segunda Guerra Mundial, Richard Strauss
Richard Strauss es un, cuando los nazis llegan al poder en el 33, en enero del 33, Richard Strauss tiene 70 años y es nada más y nada menos que Dios. Dios quiere decir el compositor más importante de toda Europa, y al decir Europa quiere decir de todo el mundo, ¿no? Efectivamente ha estrenado la mayor parte de sus grandes éxitos de ópera, como Salomé, El Caballero de la Rosa, Electra, etcétera, etcétera, y le da una pereza enorme tener que abandonar Alemania en ese momento porque se encuentra mayor. Pero tiene dos inconvenientes graves. Uno, que en fin, su nuera, la mujer de su único hijo, Franz, es una, ¿verdad?, es judía, y es una de las familias más ricas en ese momento, ¿verdad?, también Múnich, y como consecuencia de eso, que sus dos nietos, ¿verdad?, Christian y Richard, a los cuales adora, son, por lo tanto, judíos, y después tiene el inconveniente de que, muerto Hugo von Hofmannsthal, que había sido el libretista desde la Electra hasta, ¿verdad?, fin... Hasta la Electra y la Mujer sin Sombra, ¿verdad? Y los grandes éxitos, El Caballero de la Rosa, etcétera. Cuando muere a final de los 90, a final de los 20, ¿verdad? Es decir, Hofmannsthal, Strauss se queda sin libretista, ¿no? Y pasa 3 años desesperado sin poder componer ópera. Hasta que un editor alemán le sugiere que pruebe con un joven escritor que se llama, ¿verdad? Es decir, Stefan Zweig. Tienen una relación fantástica, Zweig y él, y componen la idea de llevar adelante, con libreto de Stefan Zweig y música de Strauss, de La Mujer Silenciosa. Pero a todo esto, ¿verdad?, llegan en el 33, en enero del 33, los nazis, y el estreno previsto, ¿verdad?, en Alemania, de esa ópera queda totalmente, ¿verdad?, cuestionado, porque lo primero que hacen los nazis es prohibir cualquier intervención en cualquiera de los teatros del Reich de cualquier judío. Y claro, pero a Hitler, que admiraba extraordinariamente la música de Strauss, que era un grande amante de la música de Strauss, quizá era su compositor favorito después de Wagner, había asistido a los 16 años al estreno en Graz, que había ido en Linz, desde Linz a Graz para fin, asistir a ese estreno, ¿verdad? Es decir, no quiere en modo alguno perder a Strauss porque se da cuenta de que es el gran compositor alemán en ese momento. Y está dispuesto, ¿verdad?, es decir, a hacer lo que sea con tal de convencerle para que no abandone Alemania, ¿no? Y entonces llegan a un pacto que será absolutamente grave para Strauss, y el pacto consiste en que Strauss no se vaya de Alemania, que acepte dirigir la dirección general de la música del Reich, y que por otra parte, ¿verdad?, es decir, Hitler haga la vista gorda con el trabajo que está haciendo con Stefan Zweig en su última ópera, que le permita presentarla, y que efectivamente tenga, ¿verdad?, bien presente que a su nuera y a sus nietos judíos no se les puede tocar. Llegan a ese pacto que acaba mal, que acaba francamente mal, y tendrá que pagar graves consecuencias Strauss por haberse, ¿verdad?, es decir, aceptado ese pacto con los nacionalsocialistas.
Y de la Alemania nazi a la rusa de los bolcheviques, en lo último, Shostakovich contra Stalin, que arranca en el Bolshoi con el dictador en el palco. ¿Tú crees que el miedo en la música, como en los toros, ayuda a hacer
la mayor parte de las veces perjudicó extraordinariamente? Porque grandes creadores musicales, y no solo musicales, de todo tipo, ¿verdad? Es decir, el hecho de que el sistema soviético, el sistema comunista, liderado por Joseph Stalin, ¿verdad?, es decir, les obligara primero a hacer una creación popular que fuera de todas maneras de fácil acceso al público, que gustara al público, y por otra parte que ensalzara los grandes conquistas del sistema soviético, eso arruinó carreras importantísimas. Hay un caso casi olvidado, porque nadie lo conoce, de un compositor de un talento extraordinario que se llamaba Gavrilí Popov, de la generación de Shostakovich, que acabó malamente su vida, ¿verdad? Es decir, verdaderamente con la sensación de que se habían cargado, que se había roto completamente todo su espíritu creativo. El miedo lo sentían todos en la época estalinista. Desde el general Tujachevsky, que fue uno de los protectores, ¿verdad?, es decir, de Shostakovich, a los ministros, hasta el último ciudadano de la Unión Soviética, ¿no? Se levantaban con miedo y tenían miedo, ¿verdad?, al presente, miedo al futuro, miedo a ellos mismos y miedo a los demás, ¿no? Y ese miedo les condiciona negativamente. El único creador, o casi uno de los únicos creadores, que es capaz de convertir, de transformar ese miedo creativo a una energía creativa que realmente inflama su obra, es el caso de Dmitri Shostakovich, que es capaz de satisfacer las demandas del sistema socialista, del gobierno de Stalin, haciendo una música mucho más popular, mucho más asequible, sin tantas, ¿verdad?, es decir, armonías y ritmos complicados, una música que llegase de manera más fácil, ¿verdad?, es decir, al pueblo en general, y sin embargo ser absolutamente él mismo, de una originalidad extrema. Y eso comienza con la Quinta Sinfonía, que ha sido desde el principio su obra más conocida, y que incluso hoy, en el momento, ¿verdad?, de el año 25 del siglo XXI, sigue siendo una de las partituras del siglo XX más interpretadas. Eso es de alguna forma extraordinario, y es un caso de valentía extraordinario, y es un caso que a mí me interesaba especialmente porque implica que algunos, no todos, seres humanos, cuando se les pone en el límite más absoluto, son capaces de reaccionar con una capacidad de entrega, con una imaginación y con un coraje extraordinarios. Ese es el caso absolutamente, ¿verdad?, es decir, de Shostakovich, que, como digo, era la otra cara de la moneda en ese momento, ¿verdad?, en la Unión Soviética, y que se enfrentó realmente a Stalin, consiguiendo absolutamente, ¿verdad?, imponer su música. Porque él tuvo una carrera hasta los 29 años extraordinariamente fantástica, pero ese 26 de enero del 36 se aborta completamente cuando Stalin asiste en el Bolshoi a la enésima representación de su segunda ópera, que es Lady Macbeth, en el distrito de Mengs, que le horroriza a Stalin. Sale antes de que se acabe la representación, y en el Pravda, que era el órgano oficial del partido, al día siguiente sale una crítica feroz advirtiendo directamente, ¿verdad?, a Shostakovich de que si sigue por ese camino puede acabar mal. Y acabar mal significaba dos cosas: o que te llevaran a Siberia, o que simplemente, ¿verdad?, es decir, te fusilaran.
Y el cuarto movimiento apunta finalmente a Schoenberg, ¿no? Ahí surge la dicotomía entre ruptura estética o supervivencia moral, ¿no?
Yo quiero que se conozca mejor la música de, yo creo, el más grande compositor, el más imaginativo y rompedor compositor del siglo XX, que es Arnold Schoenberg. Arnold Schoenberg es una persona de una imaginación fantástica, y es de los primeros en exiliarse poco después, pocos meses después del 33. Los nazis llegan en enero, y él se exilia primero a Francia y después a los Estados Unidos en abril del 33. Él está completamente convencido, desde muchos años antes de que los nazis llegaran al poder, de que son un peligro absolutamente latente que va a llevar absolutamente a todo lo que es Europa al caos más absoluto. Y es también muy consciente, como judío, de que hace falta, ¿verdad?, pensar, porque él intuye lo que va a pasar, cómo reaccionar a eso que va a pasar. Y él tiene, y a la hora de hoy, ¿verdad?, que está perfectamente de actualidad, la idea genial que también tiene Theodor Herzl, que había sido, ¿verdad?, es decir, el iniciador de todo el sionismo en ese momento, de que no es Palestina ¿verdad? El lugar para enviar a todos los, en fin, millones de judíos que iban a tener problemas. Y al fin, porque piensa que en fin, Palestina, que es la tierra prometida, absolutamente va a ser un lugar de permanente conflicto. Y se habla de Madagascar y se habla de otros lugares que realmente podrían haber sido mucho mejores para realmente, ¿verdad? Que, en fin, porque tenían suficiente dinero para ubicarse allá donde quisieran, ¿no? Pero todo lo que es la ortodoxia, ¿verdad? Es decir, judía en ese momento, piensa, ¿verdad? Que como pueblo elegido por Dios tiene que recuperar la tierra perdida, ¿no? Y esa tierra no puede ser otra cosa que Palestina. Schoenberg ve perfectamente que eso, ¿verdad? Es decir, es un error. Y se enfrenta a todos los grandes, en fin, judíos del momento y no consigue convencerlos, por supuesto. Y estamos viviendo un poco, en fin, las consecuencias de eso. Las consecuencias. Aparte de eso, Schoenberg, ¿verdad? Es decir, es, como digo, un creador completamente original, cuya música, como la literatura de Joyce, todo el mundo, ¿verdad?, la conoce de oídas, pero no ha profundizado en ella. Insisto que merece la pena, antes de morir, de conocer una de las músicas más expresivas, más luminosas y más potentes de todo el siglo XX. Y ahí se explica también su enfrentamiento con Thomas Mann. Cuando, ¿verdad?, Thomas Mann en el 47 publica El Doctor Fausto. Los dos residen en el mismo barrio a las afueras de Los Ángeles, tanto Schoenberg como Thomas Mann. Los dos son amigos y se ven cada 15 días para cenar o almorzar. Thomas Mann ha estado escribiendo El Doctor Fausto, que es una obra, por otra parte, maravillosa, cuyo protagonista, Adrián Leverkun, es un músico que presenta todo el sistema dodecafónico de Schoenberg, sin después, ¿verdad?, explicar de dónde lo ha cogido Thomas Mann. Y ahí se crea un enfrentamiento importante entre los dos, porque en fin, Schoenberg le dice: hombre, somos amigos, llevamos 3 años juntos, lo mínimo que me podías haber dicho es que estabas escribiendo una novela sobre un músico que justamente, ¿verdad?, lo que hace es crear el sistema dodecafónico que yo he hecho, que es el dodecafonismo, ¿no? Y entonces, ¿verdad?, ahí hay un conflicto, pero que, en fin, finalmente, después de una lucha y de que muchos apoyaran un bando y otro, se soluciona.
Y de la música a la arquitectura, entenderás que no puedo hacerte una entrevista, no, claro, sin abordar ese personaje al que dedicaste tu novela de hace algunos años, Yo Gaudí, ¿no?, donde hablas por la voz del arquitecto.
También está escrito en primera persona a través de unas cartas.
Esas 21 cartas desde Puigcerdá. ¿Qué conclusiones sacaste del personaje que no estaban en los archivos, en los,
pues,
en
sí,
los
documentos? Gaudí, que se presenta como si fuera un santo, etcétera, como gran creador, tiene, ¿verdad?, etapas muy distintas y muy contrastadas, ¿no? A mí me interesaba dos cosas, ¿verdad? Es decir, primero presentar la dimensión de la última obra, es decir, a partir sobre todo, a partir del Parque Güell, con la Colonia Güell, el final de lo que hace también en la Sagrada Familia, y las dos casas, Casa Milá, en Pedrera, y la Casa Batlló, ¿no? Es decir, creo que es un testamento extraordinario desde el punto de vista creativo que va más allá de la arquitectura, ¿no? Porque como gran creador, lo que sorprende de verdad, ¿sí?, y lo que hace de verdad grande a Gaudí, es que cada vez que visitas, cada vez que contemplas una obra suya, te dice cosas nuevas, te aporta cosas nuevas. Hay obras de arte que, una vez entendidas, que son maravillosas y que te han enriquecido extraordinariamente, vuelven a insistir en lo mismo y te vuelven a decir lo mismo. Y esto en el caso de Gaudí no es así, como no lo es en la última obra, los 5 cuartetos, por ejemplo, de cuartetos de cuerda de Beethoven, como no lo es en las últimas, ¿verdad?, es decir, obras de Bach, o en la última piedad que hace, por ejemplo, Miguel Ángel, donde hay una superación de todo lo que ha sido la vida previa de ese creador para llegar a ámbitos, espacios completamente, ¿verdad?, es decir, insospechados, que nos agrandan como seres humanos y nos hacen entender a entendernos mejor a nosotros mismos y entender también, que es el punto más conflictivo, el mundo que nos rodea, al cual nadie nos ha pedido permiso para llevarnos aquí. Y sin embargo, ¿verdad?, que tenemos que de alguna manera encontrar la fórmula para entender este mundo y poder colaborar en él y poder hacer cosas que de alguna manera lo beneficien.
El descendiente, como decíamos al inicio de la conversación, de Eusebi Güell. ¿Cómo condiciona esa genética?
A mí me interesaba una barbaridad,
tu visión de Barcelona.
Me horrorizaba una idea, la idea de que un gran arquitecto y un gran mecenas se juntan para transformar una ciudad. Y eso no es así en ningún caso. Cuando se encuentran, ¿verdad?, es decir, por primera vez Gaudí y Güell, ninguno de los dos ha hecho gran cosa. Gaudí no tiene ninguna obra importante, ha sido un mal estudiante en la Escuela de Arquitectura de Barcelona, ¿verdad? Ha hecho simplemente unas farolas en la Plaza Real, ¿verdad?, es decir, de Barcelona, ayudado, ¿verdad?, por su entorno, por el entorno masónico del cual él formaba parte, y poco más, ¿no? Y Güell era hijo de un industrial muy imaginativo, que es Juan Güell Ferrer, pero su obra tampoco había sido iniciada. Y se encuentran como consecuencia de que Güell visita, como eso es bien sabido por todos, una, ¿verdad?, es decir, en una exposición universal de París, ¿verdad?, es decir, encuentra, ¿verdad?, es decir, una plataforma que le llama la atención, ¿verdad?, es decir, donde están expuestos, ¿verdad?, es decir, guantes de la tienda Comella de Barcelona, ¿verdad? Le llama poderosamente la atención su estructura. Al llegar a Barcelona pregunta quién ha diseñado eso, le dicen que Gaudí, y lo invita a comer. Y se encuentran. Y a partir de ese primer encuentro, dos jóvenes visionarios y dos jóvenes, ¿verdad?, es decir, que no son nada en ese momento, porque están iniciando sus carreras vitales y profesionales, son capaces, ¿verdad?, de construir algo extraordinario que hoy por hoy es fundamental y que cambia fundamentalmente no solo la ciudad de Barcelona, sino la arquitectura de todos los tiempos. Porque Gaudí te puede gustar más o no, pero es incuestionablemente un genio. Y para ver esa genialidad, yo, en fin, pido a la gente que nos está escuchando, porque está toda ubicada o en Barcelona o aquí en León y en Astorga, o en Comillas, con el caso, ¿verdad?, es decir, del Capricho, ¿no? Son 16 obras importantes, desde el Capricho, ¿verdad?, es decir, hasta, ¿verdad?, es decir, lo último que hace en la Catedral de Barcelona, es decir, no en la Catedral, en la Sagrada Familia, que es extraordinariamente rico poder de todas maneras conocer. Hay creadores que nos mejoran como seres humanos. Gaudí es uno. Al margen de que puedas tener más o menos afinidad, porque no se trata solo de gusto en esto, sino de algo que trasciende la estética, algo que realmente te lleva a entender el silencio, algo que te lleva, ¿verdad?, es decir, a de alguna manera pensar de dónde vienes y a dónde vas, qué sentido tiene, ¿verdad?, es decir, tu vida en este mundo y cuáles son los objetivos más o menos posibles que puedas abordar.
Bueno, es la máxima consecución artística, ¿no? La creación de un lenguaje propio, ¿no? Algo que no está antes explicado desde el arte. Y ese tándem de Güell Gaudí, que indudablemente fue providencial y que ha dejado, desde luego, un legado que marca el paisaje.
Por ejemplo, fue Güell el que le pidió que viniese a León para hacer la Casa Botines.
Eso es.
Porque el propietario era un amigo, un comerciante como él, un industrial como él, amigo suyo, y le dice: oye, en fin, tienes que, en fin, ya que estás en Astorga haciendo el Palacio Episcopal, pues, en fin, acércate, ¿verdad?, en fin, a León y haz este proyecto de mi amigo, porque me interesa, ¿verdad?, es decir, que estés ahí, ¿no? Y Gaudí acepta.
Y de ese encuentro, de esa alianza entre Güell y Gaudí, se extrae una enseñanza que hoy sigue vigente, ¿no? ¿Qué ocurre cuando converge el poder económico, el poder político, con la capacidad creativa, con el arte? Es decir, que cuando los que tienen los medios se entienden con los que tienen las ideas.
Eso es extraordinario, ¿no? Eso es extraordinario. Porque en el caso de la arquitectura, además, es indispensable. Porque tú puedes hacer una música extraordinaria sin estar apoyado por nadie, y aunque no se la interprete en tu vida, en tus contemporáneos, sigue siendo extraordinaria. O puedes pintar, ¿verdad? Es decir, como Van Gogh, no haber vendido un cuadro en toda tu vida y sin embargo tener la trascendencia que tiene Van Gogh. Eso en arquitectura no es posible, porque para construir necesitas medios, ¿no? Con lo cual, ¿verdad? Es decir, por eso es extraordinaria este caso, ¿verdad?, de Gaudí y Güell, como lo fueron, ¿verdad?, en otras épocas, ¿verdad? Es decir, los Médicis, ¿verdad?, Lorenzo de Médicis con Miguel Ángel, etc. Y hay tantos, tantos casos, ¿no? Es decir, Peggy Guggenheim con Pollock, por ejemplo. Pollock hubiera sido siempre Pollock, pero Peggy, en un inicio, a la Guggenheim le ayuda extraordinariamente a desarrollar una pintura absolutamente rompedora y personal, ¿no? Claro, los medios inteligentes, puestos al servicio de una idea creativa, es formidable, pero en la arquitectura es indispensable. Puesto que tú puedes escribir en soledad aunque no te publiquen, no puedes componer en soledad aunque no puedas de todas maneras oír tu propia música porque nadie la interpreta, pero no puedes construir, ¿no? Esa es la diferencia.
Y acabamos también con la música, que es tu territorio original, ¿no? ¿Qué obra te ha quedado por dirigir?
A mí me gustaría, ¿verdad?
¿Qué pieza llevas dentro?
A mí me gustaría haber dirigido, que no he dirigido nada más que, ¿verdad? Es decir, alguna de las partes instrumentales, Tristán y Isolda de Wagner entera. Eso yo creo, ¿verdad?, que es un momento muy especial, y es una obra de todas maneras que efectivamente me hubiera gustado mucho dirigir. Pero, en fin, lo que es extraordinario, ¿verdad?, es decir, de los seres humanos, es que pueden tener ilusión, descubrir cosas nuevas hasta el final, ¿no? Hasta el final, ¿no? Es decir, que hay tiempo todavía, ¿no? Y ese es el mensaje que me gustaría trasladar desde mi casa, que es la casa Botines, ¿verdad?, donde es la casa también de mi familia, por la vinculación que hemos tenido con Gaudí, ¿no? Que hay tiempo siempre para volver a empezar, ¿no? Y que la pasión y la ilusión es un motor extraordinario para realmente, ¿verdad?, es decir, continuar, ¿verdad?, es decir, no diré la lucha, pero sí la vida en circunstancias muchas veces muy difíciles, ¿no?
¿Un libro ajeno que te hubiera gustado escribir?
Bueno, a mí me hubiera gustado sin duda escribir el Doctor Fausto de Thomas Mann. Y a mí, casi por encima de eso, que es un libro muy, muy musical, que ya hemos hablado, ¿verdad? Es decir, de un libro de madurez de Thomas Mann, que realmente es formidable y que está completamente dedicado a la música y la creación musical nueva, contemporánea. Pero efectivamente, si me preguntas cuál es el libro al margen, ¿verdad?, de todo esto que te hubiera gustado más escribir, sin duda sería Los hermanos Karamazov, de Dostoyevsky. Y sobre todo esa escena fantástica justo antes del final, después de las tres terribles conversaciones que tienen, ¿verdad?, Iván Karamazov, el segundo de los tres hermanos, con Smerdyakov, que es el criado del padre, que asesinarán, ¿verdad?
¿Y qué pieza musical es la que mejor te define? O dicho de otra manera, ¿qué pieza sería tu autorretrato musical?
Yo creo, retrato, ¿verdad?, que tengo que contestar la tercera de Mahler, porque yo soy músico gracias a la tercera de Mahler. Yo empecé la música relativamente tarde, a los 12 o 13 años. Estábamos esquiando, ¿verdad?, con mi familia, con mis padres, en el Valle de Arán. Me rompí la pierna y unos amigos de mis padres me regalaron un disco que era la tercera sinfonía de Mahler con la Orquesta Sinfónica de Chicago y Georg Solti dirigiendo, ¿no? Y aquello para mí, escuchar la tercera de Mahler, fue una revelación absoluta. Y estuve completamente convencido, y tenía 12 años, de que algún día también la tenía que dirigir yo. Eso cambió radicalmente mi vida. En fin, desde ese momento tuve, como digo, ¿verdad?, es decir, una inspiración, una revelación, y por eso, ¿verdad?, si hay alguna obra que me identifica y que ha sido importante en el transcurso de mi vida, desde prácticamente desde niño, ha sido esa Sinfonía de Mahler.
Y ya para finalizar, dinos un lugar de Barcelona para escuchar el silencio.
Yo creo Yo creo, ¿verdad? Es decir, dejarme barrer un poco para casa, ¿no? Yo creo, ¿verdad? Es decir, que la cripta de la colina Güell, cuando no hay nadie. Yo, en fin, yo sé que Luigi Nono es uno de los grandes compositores del siglo XX, ¿verdad? Sin duda ninguna. Casada con la hija, ¿verdad? Con Nuria Schönberg, la hija de Schönberg. La vez que visitó la colonia Güell, ¿verdad? Le dedicó una obra para flauta extraordinaria que se llamaba Var, y que realmente, ¿verdad? Él explicaba, ¿verdad? Es decir, lo que le había producido enterrarse en esa gruta, enterrarse en esa cripta, ¿verdad? Es decir, y escuchar el silencio. Y escuchar el silencio. Yo, verdaderamente, siguiendo este consejo, fui, ¿verdad?, varias veces fuera del público, a horas donde no había visitas, para realmente encerrarme ahí, estar completamente solo, con unas luces muy tenues, ¿verdad?, es decir, que rodeaban la cripta. Y esa pregunta que me haces, ¿verdad?, tiene que ser respondida de manera rotunda con la cripta.
Samir, un placer escucharte y leerte.
Muchas gracias a todos vosotros. Ya te he dicho que me encuentro como en casa aquí, ¿no?
Muy bien, pues ha sido Xavier Güell, como han visto, una fuerza creativa de la naturaleza al que disfrutamos a través de sus novelas, de su prosa y también de la música que brota de las orquestas que con maestría ha dirigido. Y aquí ponemos el punto final a esta conversación, emplazándoles a una nueva cita. Que sigan atentos a la programación del Canal Saber. Ya saben, el suscribirse, el compartirlo, que siempre ayuda. Que sigan disfrutando con nosotros del arte y de la cultura. Hasta una próxima ocasión. Adiós.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.